6:30 en Canarias, primer día de la penúltima semana de agosto con chubascos y tormentas en el litoral de Barcelona y Tarragona. Hay alerta amarilla por calor en Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, y en Andalucía llegará a ser alerta naranja. Hoy estamos atentos a la búsqueda del asesino de Mocejón en Toledo, ese joven que apuñaló mortalmente a un crío de 11 años mientras jugaba al fútbol. También sigue la presión sobre el régimen de Maduro tras las manifestaciones a favor de la libertad en Venezuela y de que se respete el verdadero resultado electoral. Y más asuntos que tratamos ahora enseguida tomando un café. Café de redacción que hoy tomamos con Mamen Gurruchaga e Ignacio Camacho. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, José Antonio Arquistain, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal,
buenos días.
Muy buenos días.
Te has mirado la prensa, le has echado un vistazo y hoy los empresarios catalanes y la amnistía para empezar, a propósito de una información que publica La Vanguardia.
Según la cual los empresarios catalanes, sus representantes, esto es Fomento del Trabajo, tenían preparado un comunicado pidiendo la amnistía total para Puigdemont, un texto que cuestionaba la interpretación del Tribunal Supremo sobre esa amnistía y pedía su aplicación íntegra. Bueno, tras la reaparición y fuga de nuevo del prófugo hace 10 días, pararon la publicación de ese comunicado que ya habían enviado a ella y al propio Puigdemont la víspera de esa sesión de investidura del nuevo presidente catalán. La información que firma Manel Pérez en La Vanguardia cuenta también que sigue habiendo hilo directo del empresario catalán con Puigdemont en Waterloo, que apuestan porque siga liderando Junts y que le piden al partido que actúe como oposición de derecha tanto en el Parlamento catalán como en el Congreso, pero a la vez buscando acuerdos. La información añade que los empresarios catalanes temen que el PP haga de ese cupo fiscal entre el PSC y Esquerra el gran caballo de batalla a la vuelta de las vacaciones, pero también ven grietas entre los varones del PP. Creen que cuando se entre a fondo en la cuestión de la financiación, alguno pueda apuntarse a algo similar y citan al valenciano Carlos Mazón como uno de los puntos débiles de ese frente de los populares. Según una encuesta que hoy publica La Razón, el 40% de los votantes del PSOE rechazan ese cupo catalán. Y en una entrevista que publica esta mañana el diario El País, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, critica que ese pacto fiscal entre los socialistas y Esquerra para hacer presidente a ella en Cataluña ha asumido post-mortem el relato del proceso.
Bueno, varias cosas aquí. Yo cuando veo estas encuestas, Ignacio, siempre me pregunto lo mismo. Dicen el 40% de los votantes del PSOE rechazan el cupo catalán. Eso quiere decir que hay un 60% todavía que no lo ve del todo mal, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además, en esas encuestas siempre falta la pregunta de ¿y a pesar de eso usted va a volver a votar al PSOE? Y te aseguro que la mayoría de ese 40% dice que sí, al PSC, vamos, en este caso. Esto es así, y lo de los empresarios catalanes, pues es evidente que es que el empresario catalán es, iba a decir cómplice, pero es algo más, es un factor coadyuvante de la petición de una soberanía fiscal. Están encantados, están encantados. Vamos a ver, el empresario catalán ha sido siempre un soporte del procés, y después, cuando las cosas se pusieron feas, salieron corriendo. Pero salieron corriendo, pero manteniendo esta reivindicación de soberanía tributaria. Están encantados, y tienen razón en otra cosa, eso sí, en que en el PP hay posibilidad de que se abran grietas, y además señalan en concreto al presidente de Valencia. O sea, ese es un peligro que el PP tiene que cuidar, la homogeneidad de su frente de oposición, porque evidentemente la estrategia del gobierno va a consistir en ofrecerles a algunos, pues, en romperla, en quebrar la unidad, en quebrar la cohesión, y ofreciendo, pues, a ti, te voy a mejorar un poquito por aquí, otra, porque dinero hay, ahora mismo hay dinero, está entrando una gran recaudación, gracias, entre otras cosas, a la subida de precios, y van a intentarlo por ahí, y eso es esencial para el Partido Popular, es decir, que no le metan el caballo de Troya dentro de sus propias filas.
De hecho, hay informaciones que apuntan a eso, ¿no? El propio Partido Popular ha puesto encima de la mesa una hoja de ruta para que sus varones se reúnan y planteen una alternativa, y efectivamente tienen claro que uno de los grandes retos es ir unidos y no dejarse dividir. Mamen, ¿tú cómo ves esto? ¿La simpatía del empresariado catalán, a pesar de todo, por Puigdemont y lo que se está cociendo con la amnistía y con la financiación autonómica?
Bueno, vayamos al principio de los tiempos. El empresariado catalán ha sido, una parte del empresariado catalán ha sido de Convergencia y Unió toda la vida. Junts no deja de ser un hijo de Convergencia y Unión, que desapareció por aquello del 3% de la corrupción, bla, 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 y entonces ha acabado en Junts. Con lo cual, no es de extrañar que una parte del empresariado catalán apoye a ese nacionalismo radical, porque lo ha apoyado siempre. Y el que no lo apoyaba se fue con el proceso, porque no hay que olvidar que una parte importante del empresariado catalán salió de Cataluña. Y los que se quedaron es porque están de acuerdo con la movida de Junts y compañía, ¿no? Así que a mí no me extraña nada que haya ese comunicado, y no me extraña nada que apoyen, que tuvieran un comunicado de apoyo al fugado y en contra de la interpretación que hace el Supremo de la amnistía, ¿no? Ellos quieren la tranquilidad de Puigdemont ahí, Convergencia y Unión ahí, el nacionalismo catalán ahí, haciendo lo que ha hecho siempre, sacando tajada cada vez que puede y haciendo oposición para conseguir votos en Cataluña. Entonces saca tajada por un lado y por otro lado hace oposición, y es lo que están pidiendo ahora. Eso por un lado. En cuanto a si esto era esperable o no era esperable, pues a mí no me extraña nada. En cuanto a la ruptura del PP, yo no lo veo. Es verdad, no hay que olvidar que el Estatuto de Cataluña, hoy perdón, de Valencia, en el Estatuto de Valencia, Aznar introdujo la cláusula, según la cual lo que se le da a Cataluña había que dárselo a Valencia, a la Comunidad Valenciana. Pero yo eso no creo que suponga que el PP vaya a tener fisuras. No lo creo, sinceramente. Existe esa posibilidad, pero no creo que vaya a haber fisuras.
Bueno, ahora que está en, también los diarios recogen esta mañana cómo el nuevo Consejo del Poder Judicial trata hoy de arrancar sin haber decidido quién lo va a presidir.
Sí, subrayan esa paradoja. Lo hace El Mundo, por ejemplo, con un editorial. Los magistrados van a empezar a resolver en la reunión de hoy asuntos, digamos, de trámite, pero que ya no se podían aplazar más, como determinadas licencias o jubilaciones, mientras se ven incapaces de elegir un presidente. Hoy publica El Confidencial que gran parte de los miembros del Consejo ya admiten que van a tener que buscar fuera del propio Consejo a quien les presida. José Antonio Zarzalejos, en su columna, denuncia los impresentables argumentos para desestimar, por ejemplo, la candidatura de Pablo Lucas de la presidencia del Supremo y del propio Consejo, pese a su extraordinario currículo. Que es preferible a una mujer, o que no es suficientemente progresista, y cosas por el estilo. Que el Consejo lo presida una mujer, dice el editorial del Mundo, sería deseable, pero en un momento como el actual es especialmente necesario que el nuevo presidente tenga un perfil de probada independencia respecto al poder político, y que desviar el foco de esa premisa básica, dice El Mundo, es un error.
Nos vendieron este nuevo Consejo del Poder Judicial como algo tan pactado, tan cerrado, al 50% PP-PSOE, que al final siguen sin ponerse de acuerdo en lo fundamental, que es qué pasa con la presidencia del Tribunal Supremo, que es una pieza fundamental, Mamen, en lo que ha de venir, teniendo en cuenta lo que ya está pasando en el Constitucional, etcétera, etcétera.
Porque estaba pactado los nombres de los miembros, pero no la presidencia. Y es verdad que se están perdiendo en asuntos de tiene que ser una mujer. Y cuando, estoy de acuerdo con la editorial del Mundo, cuando lo importante es que realmente sea independiente, que es lo que los ciudadanos queremos del Poder Judicial, que en este momento sabemos cómo está constitucional y cómo está todo lo demás, ¿no? Que sea una mujer sería deseable. Pues chico, yo a esta altura de curso creo que ya estamos, que da igual que sea una mujer o un hombre, o sea, que sea independiente, que sea alguien que vaya a aplicar la justicia con independencia. Y eso es lo que a mí me parece más importante en este momento en el que la ciudadanía está dudando todo el rato de la justicia y considera que la justicia es una de las cosas que peor funciona en España.
Ignacio.
A ver, es una vergüenza porque esto obedece a un mandato directo, un mandato imperativo del gobierno a los llamados consejeros progresistas, vocales progresistas del Poder Judicial. Y el mandato imperativo consiste en cualquier persona del mundo menos Pablo Lucas Murillo. ¿Por qué? No porque no sea una mujer, sino porque es el magistrado que ha dictado las sentencias que han anulado dos nombramientos de Dolores Delgado por arbitrariedad y abuso de poder del fiscal general actual, y ha echado para atrás otras decisiones del gobierno. Y además es que lo dicen así, que es que se ha mostrado crítico con decisiones del gobierno. Esta es la única razón. Lo de la mujer es el pretexto. No, es que tiene que ser una mujer. Bueno, ¿por qué tiene que ser una mujer? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, vamos a ver, hay muy pocos juristas, ninguno en el Consejo, ningún jurista en el Consejo, y muy pocos fuera de él, que tengan un currículum y una trayectoria de independencia mejor que el de Pablo Lucas Murillo, que además está elegido a propuesta del PSOE. Sí, que es que es forma parte, digamos, de esto que llaman la mayoría progresista. Está elegido, fue nombrado en el Supremo, ¿verdad? Que además ha sido el sigue siendo el juez coordinador del CNI en el Supremo, por unanimidad del Consejo anterior. Del Consejo anterior del anterior.
Bueno, es que es un juez al que la progresía no le ponía pegas.
Es un candidato impecable, que lo ha propuesto el PP, lo han propuesto los consejeros de la tendencia, llamémosle, conservadora. Ahora bien, aquí se está dando un asunto interesante de conocer, y es que mientras el bloque llamado progresista o de sensibilidad de izquierda, próximo al gobierno, está cerrado a la consigna que viene de Moncloa, el PP le ha dado manos libres a los vocales que propuso. Y bueno, tienen confianza en ellos, pero no hay una intervención directa. Es decir, esto que decía Mamen, la presidencia no fue pactada. Yo discrepo de que el puesto clave sea la presidencia del Supremo. El puesto clave viene en noviembre y es la presidencia de la sala de lo penal cuando se retire Manuel Marchena. Veremos.
Es interesante, está bien visto. Ahora aquí está luego, como vais a estar en la tertulia y en tiempo de análisis, tendremos tiempo para hablar largo y tendido de Venezuela, pero vamos a aprovechar estos minutos, Araquis, para ver qué se cuenta en la prensa de las reacciones tras la movilización en todo el mundo de este fin de semana para pedir libertad en Venezuela.
Recoge sobre todo la satisfacción, ¿no?, de la oposición después de esa movilización mundial de este fin de semana en favor de la libertad en Venezuela. Queda claro, dice El Mundo, por ejemplo, que María Corina Machado es ya el gran fenómeno político del año. Cuenta ABC que aquí en España el PP ahora busca entre los socios de Sánchez para obligarle a dar explicaciones sobre Venezuela. Dice que el PNV, muy crítico con el fraude chavista, podría ser clave para forzar esa comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso. Lorenz Saed, que es un venezolano refugiado en España, torturado en las cárceles chavistas, hoy cuenta en El Mundo que para la izquierda española hasta ahora no le ha sido demasiado costoso sostener a Maduro y hacer esa caricatura de que la oposición en Venezuela son 4 o 10 familias que viven en el barrio de Salamanca, en Madrid. Hay 500,000, dice, de venezolanos viviendo entre nosotros, y esa izquierda, dice Saled, nada dice del conductor de Uber o del que anda en bicicleta haciendo entregas a domicilio, que son, por cierto, la mayoría.
Si cayó el muro de Berlín, caerá Maduro, decían este fin de semana en la concentración de Madrid. Aquí la clave es cuánto puede tardar en llegar ese momento, porque el régimen de Chávez, el chavismo, ahora en manos de Maduro, no tiene ninguna intención de irse. Seguramente, Ignacio, porque ahora mismo no tiene ningún incentivo que sea mejor que el quedarse atornillado.
Sí, supongo que para que Maduro se retire habrá que negociar con él y con toda su cohorte de corruptos, ¿no? Vamos a decirlo como las cosas son, ¿no? Una salida de impunidad y supongo también que hasta de dinero. A mí no me gusta demasiado que el conflicto de Venezuela se utilice para hacer política nacional. Creo que la prioridad son los venezolanos. Pero bueno, es evidente que ahí hay un frente en el que el gobierno tiene un punto débil, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y por cierto, sigue callado, creo, ¿no? No sé si yo, como estamos en medio vacaciones, no me he perdido algo, pero creo que sigue callado. Y en fin, no sé, ¿qué está haciendo? ¿Está trabajando en alguna dirección? Pero vamos, al margen de todo esto, y pese al éxito de las protestas de ayer, no ya entre el exilio venezolano, sino en la propia Venezuela, que es donde importa, a pesar de todo esto, yo creo que cada día que pasa, cada hora que pasa, va a favor de Maduro. Y esto hay que tenerlo muy claro.
Mamen. Yo creo que Maduro en esta ocasión, que no en la anterior, tiene un problema serio. Y es que gente afín al gobierno Maduro, a la teoría Maduro, al chavismo, está diciéndole que ya ha llegado a un punto que no puede seguir, que son Lula y Petro. Lula se ha pronunciado varias veces ya, no una, varias. Y yo creo que ahí tiene a Cuba, eso sí que lo tiene, pero el resto de la gente no lo tiene, a pesar de las presiones ejercidas por José Luis Rodríguez Zapatero, porque este es un punto grave. Ahí dices, bueno, lo importante es que en Venezuela la gente salga a la calle. Claro que es importante que salga ahí, el resto se apoya, pero lo importante es que los venezolanos salgan a la calle. Pero para los españoles, o por lo menos para mí, es una vergüenza el papel que está jugando José Luis Rodríguez Zapatero y el silencio del señor Sánchez. Uh-huh. Y es verdad que hay a quien le pueda extrañar que el PNV esté en contra de Maduro y a favor de que Zapatero dé explicaciones y Sánchez también. Y claro, el PNV tiene muchos intereses en Venezuela de toda la vida.
Pues luego, si te parece, seguimos.
De la oposición venezolana, que efectivamente no son solo los cuatro del barrio Salamanca.